Radio FAPA Somos Escuela. Volvemos después de un verano con vosotras y con vosotros, Arantxa Ventura. Hola, Arantxa.
Hola, Juan. Buenas tardes a todos y a todas.
Y Juan Cruz, buenas mañanas también para quienes escuchéis en la Unión de Radios Comunitarias o buenas noches este mismo programa que en la Unión de Radios Comunitarias, en la URCM, va a estar colgado a partir del martes 18 de septiembre. Comienza el curso. Bueno, esta sintonía es muy antigua, es de los inicios de cuando comenzábamos a hacer la radio y tiene un motivo, y es que nos están ayudando Alberto Carpintero, que es un músico, es compositor, está preparándonos distintas piezas, sintonías, y a lo largo del mes iremos probando la nueva propuesta de espacio y los sonidos. Así que, Arantxa, les contamos la propuesta de programa y la propuesta de la nueva estructura de este Somos Escuela de Radio FAPA.
Me parece bien, inauguramos nuestro curso escolar.
Bueno, pues la historia va a ser muy breve, os comento. Vamos a contar todas las semanas, en principio, con Valentín Huerta, que es un colaborador que a final del curso pasado pues participó con sus cuentos que le leía a los niños en los hospitales, en los colegios, en las escuelas infantiles y demás, y que ahora hablaremos con él para hacerle una propuesta. Después vamos a tener una novedad en una sección dedicada a un calendario escolar que prepara y trabaja CEAPA para trabajar las competencias para relacionar la educación entre la casa y la escuela, pero bueno, ya nos contarán en qué consiste todo esto y cada semana trabajaremos en esas propuestas. Nuestro monográfico irá después de una música, vuelve música maestro, una música relacionada con lo social, con la escuela, con la tradición, con los cantares de siempre. Y eso dará paso al monográfico, un monográfico que va a ser más corto, pero que queremos que esté más aquilatado, que sea más intenso. El programa terminará finalmente con un apartado de noticias en el que trataremos de ser rigurosos, escuetos, para mantenernos al día tanto de lo que ha ocurrido y está ocurriendo en la educación como para avisar sobre aquellas propuestas que tengamos, ¿no? Así que ese es el esquemita que, si dais el visto bueno, iremos repitiendo en los próximos programas, sirviéndonos de un medio de comunicación que tenemos preparado en la página web de la FAPA Francisco Giner de los Ríos, que es el foro. Queremos utilizar ese foro para plantear los temas de los que vamos a hablar en el programa y para recoger en ellos vuestras opiniones, vuestros puntos de vista e incluso para animaros a participar directamente en este programa. Así que, de forma resumida, no sé si ha quedado claro, Arantxa, esta es la invitación para el nuevo curso 2012-2013.
Yo creo que sí, has creado expectativa y veremos los resultados.
Pues veremos, estas voces infantiles nos van a servir para dar la bienvenida ya a Valentín Huerta. Valentín, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan.
¿Qué tal el verano?
Bueno, mira, muy tranquilo aquí en Madrid.
Pues alguien me dijo que había sido pues incluso muy peligroso, que hubo actividades como una velada literaria en la que casi la gente que acudió casi salió herida.
Aquella noche fue la noche de la gran tormenta.
Pues efectivamente, en el Parque de Manoteras, plena velada literaria con velas y la peor tormenta que se recuerda en los últimos lustros. Bueno, Valentín, queríamos contactar contigo porque queremos hacerte una propuesta. Tú, como eres uno de nuestros próceres, pues ya has leído cuentos que vas a los colegios infantiles, a los hospitales, a los parques, que se los lees a tus nietos, etcétera. Y queríamos que tu creatividad pues nos la prestaras un poquito cada semana.
Tú ya sabes que podéis contar conmigo para todo lo que Radio Enlace y lo referente a la enseñanza pública pueda yo, dentro de mi modestia, hacer.
Bueno, pues Valentín, pues ya que te agradecemos este ofrecimiento y no sé si tienes algo breve, porque queremos que esta sección que inicie el programa sea una reflexión de una persona con tanta experiencia y con tanta, yo creo que lucidez para plantear los temas. ¿Has escrito algo este verano?
Sí, mira, tengo algo escrito y que lo titulaba ¿Recortes o hachazos?
Uh-huh. Pues un fragmentito para comenzar el curso, una reflexión.
Y entonces nos encontramos con que los recortes, vamos, mejor dicho, los hachazos que está dando el gobierno central y algunos autonómicos van dirigidos contra la enseñanza pública. Es una enseñanza que es forjadora de ciudadanos libres y democráticos. Pero a estos gobernantes no les gusta. Ellos prefieren la enseñanza privada, que fabrica personas obedientes y adoctrinadas. El hachazo a la enseñanza pública ha quedado bien patente en lo que ha hecho la recién dimitida presidenta de la Comunidad de Madrid. Ha suprimido becas de libros, de comedor, y ha subido las tasas escolares en las escuelas infantiles de tal forma que muchas familias con pocos recursos económicos se han visto obligadas a renunciar a las plazas para sus hijos, por no poder pagar esas tasas.
Muy bien, pues una reflexión, Valentín, que nos hace pensar en cómo va a discurrir este curso. En las próximas semanas vamos a determinar los temas de los monográficos para hacerte propuestas y tú libremente desarrollas tu imaginación, tu pensamiento y contactamos. ¿Eh? ¿Te parece?
Me parece muy bien.
Bueno, pues nuevamente gracias. Bueno, no te ha saludado Arancha, que está aquí en el estudio conmigo.
Hola, Valentín.
Hola, Arancha.
Bueno, pues ya sabes, estaremos aquí los lunes y contamos contigo. Muchísimas gracias.
De nada, Juan. Ya sabes que todo lo que sea por la enseñanza pública es mi preocupación y mi lucha.
Un abrazo, Valentín.
Gracias, Juan.
Hoy he comenzado en mi trabajo con las clases de idiomas, esa asignatura que tengo pendiente. Y lo típico del inicio de las clases es, bueno, ¿y cómo ha sido el verano, no? Es algo que no te he preguntado a ti, Arancha, y voy a utilizarlo como elemento para contactar ya con la siguiente sección, que a la que todavía hemos dado el nombre provisional de Calendario para la Vida. Vamos a contactar con una de las personas que ha estado trabajando en ese calendario escolar publicado por CEAPA, con Carmen Nieto. Y entonces aprovecho, Arancha, ¿la FAPA ha tenido vacaciones?
No, la verdad es que no. Hemos seguido trabajando, revisando normativa. Nos han citado en el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid en pleno julio. Hemos estado actualizando datos y muy preocupados. Nos hemos reunido a principios de septiembre y los correos cruzados han sido continuos en todo el verano. Porque somos padres y madres todos los días y lo seguiremos siendo aunque nuestros hijos vayan a la universidad. Entonces la preocupación que tenemos la tenemos continua. Y los que tenemos ese altruismo ya no solo nos preocupamos por nuestros hijos, sino por sus compañeros de pupitre, a los que le van a faltar los libros y los que no van a poder hacer una comida saludable en el comedor, que para muchos es la única comida al día que hacen en condiciones.
Sí, vamos a contactar ya con Carmen Nieto. Esta no sé si serviría de sintonía este tema que nos ha pasado. No, no, no. Bueno, pues no tenemos la sintonía, pero a lo mejor Carmen nos puede ayudar. ¿A qué suena, digamos, de algún modo, la competencia personal para el desarrollo personal? Estamos ya y saludamos con Carmen Nieto.
Hola, buenas tardes.
Desde Navarra, ¿verdad, Carmen?
Sí, buenas tardes.
Buenas tardes, gracias por atendernos, porque hoy estamos diseñando, pensando en una nueva sección para nuestro espacio. Uh-huh. Queremos aprovecharnos del trabajo que hace CEAPA y aprovecharlo, mejor dicho. Uh-huh. Entonces, estamos siguiendo este calendario que desde hace ya algún tiempo se está publicando y bueno, pues en el estudio estamos Arantxa Ventura, con quien ya has tenido algún contacto.
Sí.
Hola Carmen. Muy bien.
Y entonces, bueno, pues te vamos a plantear que nos cuentes tú, Carmen, en qué consiste. Uh-huh. ¿De dónde parte? ¿Cuáles son los temas? ¿Quiénes están en este proyecto? ¿Y para qué sirve realmente? ¿Y qué objetivos tiene? ¿Y qué puede significar? Perfecto. Entonces, ¿de dónde parte esto de las competencias?
Bueno, la Comisión Europea de Educación, ya en el año 2005, quizá un poquito antes, estableció unas destrezas básicas que consideraban que son necesarias para el aprendizaje de las personas, y recomendó a los Estados miembros dirigir sus políticas educativas hacia esta dirección. ¿De qué manera? Pues estas políticas debían ir dirigidas a que el alumnado adquiriera una serie de competencias básicas. Estas competencias, como hemos dicho, son unas destrezas que se consideran básicas para que todos los conocimientos no solo sean teóricos, sino que se puedan llevar a cabo pues la práctica, o podamos vivir en condiciones. En definitiva, ¿cómo se definen las competencias básicas? Pues como la forma en la que utilizamos los saberes y las habilidades para resolver las cuestiones prácticas de la vida diaria. Sí. Esto, dicho en otras palabras, el alumnado cuando va a clase adquiere una serie de conocimientos, y lo que pretende trabajar por competencias es que esos conocimientos sean luego capaces de llevarlos a cabo en su vida diaria, cuando salen a la calle, cuando van a comprar, cuando se relacionan con los demás, cuando tienen que estudiar, cuando tienen que utilizar el ordenador. Al final consistiría en que los conocimientos teóricos los aprendan también aprendan a manejarse en la vida práctica con esos conocimientos teóricos.
Bien, desarrollo de las competencias para cada estudiante, y que no tienen nada que ver con la competitividad del mercado, pese que esa es una de las críticas que puede tener ese epígrafe.
Sí.
Y bueno, y entonces, ¿cuáles son esas habilidades, destrezas necesarias?
Sí, se considera que hay 8 competencias que se propusieron en la Unión Europea, 8 competencias que, de hecho, aquí en España casi todas las comunidades autónomas las tienen asumidas, incluso alguna comunidad autónoma añadido alguna más, luego comentaré. Entonces, en principio, las 8 competencias que se propusieron fue la competencia en comunicación lingüística, lo que vendría a ser lo que llamamos gramática y literatura, pero hablando desde la terminología de competencia, de adquirir mucho más que conocimientos. También estaría la competencia lógico-matemática, la competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico, el tratamiento de la información y la competencia digital, la competencia social y ciudadana, la competencia cultural y artística y la competencia para aprender a aprender. No sé si tendremos tiempo para comentar un poquito cada una, pero bueno, en principio esas serían las básicas. Y algunas
no habría tiempo, y como vamos a ir desarrollando el tema en más programas, aprovecho, Carmen, para pedirte que en distintos programas, sí, además de seguir las competencias, pues podamos hablar contigo nuevamente.
Vale, estoy a vuestra disposición. De hecho, sí que he elaborado incluso algunos más. Tengo que deciros que formé parte del equipo inicial, cuando hablemos luego del calendario, formé parte del equipo inicial, del equipo de trabajo que elaboró el calendario. Uh-huh. Y actualmente incluso he elaborado algunos materiales, pues algún salvapantallas y algún díptico para que llegue más fácilmente a las familias, ¿no? Entonces, bueno, pues estoy a vuestra disposición y cuando queráis, pues podéis contar conmigo.
Pues fantástico. Yo creo que ahora mismo podemos ya quedar para el próximo lunes, empezar a ver las competencias, cada una de las competencias. Uh-huh. y vamos madurando esto.
Bien.
¿Te parece?
No sé si, bueno, si me quieres preguntar algo más o si quieres que continúe diciéndoos alguna cosa que me parece relevante.
Sí, no, Carmen, aclarar que lo has dicho muy bien, que esto viene de Europa. Entonces, uh-huh. independientemente de lo que se haga aquí en el sistema educativo español o en cada comunidad, esto no puede cambiar a golpe de timón. Uh-huh. Carmen está en un grupo de trabajo, hemos coincidido durante prácticamente 2 años y lo que ella ha dicho, hemos estado elaborando materiales, nos hemos centrado cada uno pues en un PowerPoint, una presentación, un guión, incluso escenas de teatro, y esos materiales se han entregado a CEAPA. Y ellos son los que van a editarlos y con los que van a trabajar las familias. Porque Carmen lo ha dicho muy bien, hay comunidades que están trabajando y otras no, como la Comunidad de Madrid. Pero lo que tenemos que ser conscientes los padres, como ha dicho ella muy bien, que a través de la familia podemos ayudar a que nuestros hijos adquieran estas competencias.
Bueno, yo creo que entonces quedamos emplazados a ir uh-huh. viendo cada una de ellas para poder profundizar y entenderlo mejor. Sí. Y simplemente saber, además de CEAPA, esto procede de la Comunidad Europea, sí. me parece que me comentabas que había algún otro sí. tipo de entidad.
Justamente con CEAPA, la elaboración de este calendario se ha llevado a cabo con el proyecto Atlántida, que el proyecto Atlántida está constituido por un colectivo de profesionales de centros educativos, de departamentos universitarios y algunas entidades colaboradoras, en este caso como CEAPA, y también alguna consejería. Pero en concreto, el proyecto Atlántida, en lo que respecta a las competencias básicas, lo que se ha trabajado ha sido con un grupo de profesores y conjuntamente con padres y madres de la Confederación de CEAPA. Entonces, lo que se hizo fue trabajar ese calendario, que no sé si lo tenéis delante, pero que muchos padres sí. y madres, yo creo que en todo el estado lo conocemos, que cada día de la semana tiene una serie de tareas que se pueden llevar a cabo con nuestros hijos, y lo que sí quizá es muy importante saber qué objetivo o con qué propósito nació este calendario. Esto sí que me parece que los padres y madres debieran de saber por qué objetivo tienen.
Pues, ¿cuál es el objetivo?
Bien, el propósito con el que nació fue el de ayudar a los centros educativos y a las familias para que aumenten las oportunidades de aprendizaje. ¿Qué sucede? Que muchas veces los padres y madres, incluso nuestros padres y los padres de nuestros padres, nos han ayudado en las tareas o nos han dicho determinada, que lo iremos viendo en sucesivas semanas, pero distintas tareas que nos han encomendado a los hijos, pero los padres y madres no teníamos muy claro que lo que estábamos trabajando realmente son estas competencias básicas. ¿Por qué? Pues porque antes no se llamaban así, pero en el fondo lo que estaban ayudando a nuestros padres, nos estaban ayudando, es adquirir esas destrezas que son necesarias. Entonces, la agenda, en definitiva, o el calendario, es un recurso para lograr que las actividades que habitualmente dan las familias a sus hijos para ayudarles, lo que hace es que contribuyan a la consecución de esos aprendizajes tan necesarios, que se consideran esenciales para que los chicos y chicas, cuando terminan la educación general básica, lo que, bueno, en este concreto, la obligatoria, quiero decir, lo que puedan es vivir adecuadamente y con dignidad, porque dentro de las competencias básicas ya las iremos viendo, ya las iréis viendo, pero ahí aparecen una serie de competencias que también tienen que ver con el desarrollo personal.
Uh-huh. Yo tengo el calendario de septiembre ahora uh-huh. en la mano. Y el día 17 toca ordenar su cuarto, el 18 atender las llamadas telefónicas.
Sí.
Bueno, no sigo leyendo, entre otras cosas porque la presbicia, me lo he impreso en una 4, me impide ver con claridad.
Sí.
Realmente es, digamos, una serie de planteamientos, de propuestas, sobre las que no basta solo con que se haga, sino que ¿cuál debiera ser la dinámica en la familia? Entrar... ¿En qué?
Bien, cuando todas estas tareas que aparecen en el calendario, como se pueden ver, son tareas muy cotidianas, que no hay que esforzarse demasiado, sino simplemente ver que son cosas que se realizan en cualquier familia con mucha facilidad. Lo que sucede que la adquiere otra dimensión cuando en el calendario aparece un numerito o dos numeritos, y ahí lo que significa es qué competencia básica estamos potenciando. Entonces, esto es muy interesante que los padres y madres lo sepan, porque aparte de que los hijos colaboren en casa o se les enseñe a hacer ciertas cosas, los padres y madres tomen conciencia de la corresponsabilidad que tenemos en la educación de nuestros hijos desde un punto de vista también de adquisición de destrezas.
Uh-huh. Y el calendario, los padres que no lo tengan, se lo pueden descargar en la web de CEAPA o buscando en Google CEAPA calendario 2012 competencias, les aparece.
Bueno, pues yo creo que bastante interesante. Yo lo imprimiré en A3 porque en A4 no puedo leerlo muy allá. Y quedamos para la próxima semana. Yo creo que ha surgido. No sé, la música aún no está preparada para esta sección. Tenemos que prepararla. Y no sé, acabo de ver la Sinfonía de los Juguetes. No sé. Lo digo para inspirar al músico. ¿Qué te parece, Carmen?
Bueno, ¿qué me parece si pudiera ser la que ya nos daba la sintonía de que vamos a hablar de competencias básicas? O bueno, me parece que está muy bien. ¿Sí? Quizá también una idea que me parece que puede ser interesante es que cada día, según la competencia básica que vayáis a tocar, uh-huh. Pues a lo mejor se pueda buscar un tipo de música, porque uh-huh. Me parece que es una idea que puede sugerir mucho la música también, ¿no?
Estupendo. Pues porque además queremos que las APAs también, a través de las APAs, nos cuenten cómo llevan a cabo este calendario, a experiencias concretas de familias, de madres, padres, de tutores, que en su caso pues habrán hecho esta o la otra, y así ir compartiendo conocimiento de unas y otros y experiencias.
Queréis que comentemos alguna otra cosa respecto al calendario, porque luego, si otra semana se va a entrar en cada competencia, no quiero alargarme en esto, pero sí, no sé, quizá es algo muy interesante el que nos demos cuenta de la incidencia que tiene que los padres y madres seamos conscientes de cómo podemos promover estos aprendizajes. Y sí que me parece muy relevante decir que en estudios que hay ya contrastados, los padres y madres que ayudan a sus hijos a promover las competencias básicas están obteniendo un 40% de mejora en los resultados académicos. No solamente nos tenemos que fijar en los resultados académicos, sino en cómo van creciendo como personas, pero no cabe duda que los resultados académicos a los padres y madres nos preocupan mucho también.
Cómo crecen como personas, y eso a veces pues tiene un reflejo, aunque uh-huh. no necesario, en los resultados académicos.
Claro.
Pues nada, quedamos en esto. Me parece además que es un gran aliciente. Arancha.
Entonces el lunes que viene empezamos con la primera competencia. Carmen, te esperamos.
De acuerdo.
Muy bien, la lingüística.
Hasta el lunes próximo.
Pues hasta el lunes próximo. Un abrazo.
Venga, un abrazo para vosotros.
Bueno, pues vamos a comenzar otra sección nueva. Arancha.
Adelante.
Seguimos sin sintonía para esta nueva sección, pero alguien nos dijo que hablábamos demasiado. Y es verdad que a veces hay que dejar tiempo, espacio para reflexionar, para a través de la música, pues sentir otras cosas, ¿no?
Nos emocionamos, es una hora, empezamos y bueno. Tienes razón.
Bueno, pues vamos a coger un tema. Vamos a seleccionar temas de los que se cantan en las escuelas, de los que cantan los coros de niños, de los que cantan los jóvenes, de los que rapean los jóvenes, de los que... Pero en este caso son dos jóvenes, rumbo a la asamblea, que dedican una canción a quienes participan en asambleas, a quienes quieren participar activamente de la vida, digamos, de su entorno. Está compuesto el tema por Gabriel Ortega, que es un militante activo de los movimientos populares, y interpretado por Salvador Amor, hijo del cantautor argentino Rafael Amor. Vamos a escuchar a Gabriel y a Rafael en este rumbo a la asamblea.
Salvador, ¿no?
Sí, exactamente. Rumbo a la asamblea.
Yernos corrompidos, mientras crece el paro suben los despidos. No nos representa, señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo.
¿Qué?
Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia, se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera, llevan a la ruina a todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que todo el pueblo piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que el pueblo entero piense lo que hizo con el paisanaje rumbo a la asamblea.
Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo, que cambie de base la base del mundo, pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado.
Cada cual se piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que todo el pueblo piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Que el pueblo entero piense lo que hizo,
porque no hay pan para tanto chorizo.
Bueno, una reflexión también con estas músicas tan, yo creo que evocadoras y tan críticas y reivindicativas. Acabamos de aprovechar este espacio de tiempo también para contactar con Jesús María Sánchez, presidente de CEAPA, que nuestro monográfico hoy va a ir sobre precisamente esa cumbre social, esa reflexión de las personas que se han pensado lo que han hecho y han salido a la calle. Y bueno, pues no hemos podido contactar con él en hasta este momento. Así que imagino que hay un problema de cobertura. Vamos a hacer un cambio en el orden que teníamos previsto. Arantxa, ¿qué te parece si leemos alguna de los temas, de las noticias que nos hemos preparado? Bien, por aquí.
Damos tiempo a Jesús, a que se pueda incorporar con nosotros al programa, y me parece bien, empezamos por las noticias. Estas noticias las podéis encontrar todas las semanas en la página web de la FAPA, en Actualidad.
¿Qué te parece una música como esta, por ejemplo? Está bien, era una broma.
Ahora digo, pones en alerta, ¿no?
Era una broma, pero sí que tenemos que buscar una sintonía para este espacio en el que queremos ser precisos, concisos y mantener informado a todo el mundo. Pues vamos primero con la situación de este lunes 17, en el que, según convocatoria del sindicato CGT, hay huelga indefinida en educación. Hemos intentado seguir los resultados de esta primera jornada. Hoy, día de la producción de este programa, solo hemos encontrado un comunicado del comité de huelga en que informa de que los directores con los que han contactado dificultan la recogida de datos y la cuantificación exacta de la incidencia de la huelga en este primer día. No obstante, están en disposición de avanzar con la información que se maneja en este momento que el seguimiento no es inferior al 4%. A lo largo del día se han llevado a cabo diversos piquetes informativos en centros de todas las direcciones del área territorial, que se han desarrollado con total normalidad y sin que haya habido ningún tipo de incidencia. Igualmente, varias compañeras se han personado en la Consejería de Educación con el propósito de mantener una entrevista con Lucía Figar, a la cual esta se ha negado. Se intentará nuevamente durante la mañana del martes 18 que unos representantes de los docentes en huelga puedan reunirse con la consejera de Educación. Y en la nota esta de prensa del comité de huelga dice que los participantes en los piquetes y el conjunto de docentes en huelga se han ido reuniendo en un piquete unitario que está informando en el centro de Madrid. Desde ese momento se ha iniciado por parte de la Policía Nacional una actuación de hostigamiento hacia los docentes que lo componen, impidiendo ejercer el derecho de información acerca de la huelga. Todos confluirán en una manifestación unitaria con otros sectores en huelga que se iniciará en Atocha glorieta del emperador Carlos V y transcurrirá a lo largo del Paseo del Prado y de la calle Alcalá para finalizar en la Puerta del Sol. Previamente, según este comunicado del Comité de Huelga, se realizará una comida popular organizada por la Asamblea del Barrio de los Austrias en la Plaza de los Carros, en torno a las 15 horas. Entiendo que es de las 15 horas del día 18, pero no me queda claro la nota de prensa.
Lo que he comentado de que vamos a recoger las noticias estarán en la página web de la FA para las que sean nuestras, o sea, notas de prensa emitidas o noticias relacionadas con nosotros, cursos que realizamos y demás. Podremos dar alguna noticia en este apartado del programa que no esté recogido y esté en otras páginas web.
Bueno, pues entonces, ¿qué tal si dedicamos unos minutos a lo que ha sido la información que también se ha recogido por la FAPA? La última nota de prensa tiene que ver con alguien que hoy también ha sido noticia porque ha anunciado su dimisión. Concretamente, la nota de prensa sobre la presidenta y la consejera de Educación para que por tener comida subvencionada. Esta nota de prensa del pasado viernes 14 de septiembre coincide con la inesperada el inesperado anuncio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y bueno, pues en principio parece que no hay relación, ¿no?
No, ninguna. Nosotros no nos vamos a pronunciar sobre su dimisión, no sabemos los motivos y probablemente cuando lo sepamos tampoco lo vamos a hacer. Nosotros no estamos para poner ni para quitar gobiernos, sino para decir de una manera clara y contundente cuál es el camino que desde nuestro punto de vista, nuestra organización, es el que debería llevar. Esta nota de prensa está relacionada con la anterior porque estuvimos reunidos en la Asamblea de Madrid con los grupos parlamentarios que se quisieron reunir con nosotros y hablando con ellos les preguntamos, ¿vosotros coméis aquí? ¿Por cuánto coméis? Y nos llevamos la sorpresa que la comida que ellos tienen y todo lo que consuman en la Asamblea de Madrid está subvencionado. Es decir, pagan menos ya no solo la expresidenta o la consejera de Educación, sino cualquier diputado de la Asamblea de Madrid paga menos por la comida que un niño en un comedor escolar. Entonces es una burla. Nos encontramos en una situación en la que no hay becas de comedor, que los precios reducidos a los que van a acceder los que tienen derecho, que además nos encontramos con la situación de que muchos centros todavía no se están aplicando, es superior a lo que pagan los diputados, porque está subvencionado. Entonces, si estamos hablando continuamente de que las subvenciones tienen que desaparecer, pues nos parece una falta de cordura. La siguiente noticia es lo que comentábamos sobre una reunión mantenida con los grupos parlamentarios del PSM y de Izquierda
Izquierda Unida, sí, Izquierda de la Comunidad Unida de Madrid. Sí. Vamos a ir un poquito más rápido porque Perfecto. Vamos a tener ya la conexión con Jesús María. Entonces, hay cursos de formación dirigidos a las juntas directivas de las APAs federadas a lo largo de los meses de octubre y noviembre. FAPA va a realizar dos cursos específicos. Funcionamiento del Consejo Escolar, dirigido a juntas directivas, y gestión del APA, dirigido también a juntas directivas. También hay sobre consumo responsable en colaboración con Cruz Roja, dirigido a padres y madres en general. Para más información, información más detallada en la página web de la FAPA.
Ha habido una concentración en la Consejería de Educación por el incremento de las cuotas en escuelas infantiles y en las casas de niños. Fue el día 13 a las 6:30.
La asamblea informativa de APAS del pasado 12 de septiembre a las 18 horas en la sede de la federación estuvo analizando la situación y el arranque del curso. Es algo sobre lo que tendremos que hablar más adelante.
Sí, les presentamos documentos, circulares que ya se han remitido sobre las becas, o sea, la eliminación de becas de libros y del comedor. Fue llamativo la asistencia que hicieron algunos periodistas, porque tuvimos periodistas presentes en esa asamblea, incluso algunos llamaron diciendo si podían asistir o no, o sea que están preocupados de cómo está la situación y quieren escuchar a los padres y a las madres.
También la FAPA ha hecho pública una nota de prensa sobre la contratación del personal extranjero denominado nativo y considera que la contratación de este personal se está realizando de manera irregular sin tener en cuenta los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad establecidos tanto en la Constitución como en el Estatuto Básico del Empleo Público.
Sí, nosotros no podemos, digamos, denunciar esta situación, pero sí que hemos animado a los sindicatos. Sabemos que uno de ellos ya se ha pronunciado lo que lo va a hacer, y el Partido Socialista Madrileño igual. ¿Qué ha pasado? Que desde Mejora han enviado a los centros personal nativo y la inspección también ha mandado profesores, porque sí hay profesores preparados, eso hay que decirlo y bien claro. Tenemos profesores en la Comunidad de Madrid que están habilitados, que tienen experiencia en esas especialidades como tecnología, plástica, educación física. O sea, son chavales con su carrera que se han ido fuera al extranjero, a Canadá, a Estados Unidos, y se han encontrado que les han desplazado de los centros.
Siguiente nota de prensa del 7 de septiembre. La FAPA anuncia que recurrirá a la creación de tasas en los ciclos formativos de grado superior, gratuitos hasta este curso, al entender que su puesta en marcha se realiza de forma ilegal y supone un nuevo agravio a las familias madrileñas.
Tenía que haber pasado por el Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid y no ha pasado, y es una tasa nueva, entonces sí podemos recurrirla. La de infantil no se puede porque es un incremento, es una tasa que ya estaba.
La tarjeta FAPA tiene aumenta sus ofertas y hay un para los beneficiarios de la tarjeta, aquellos que están en APAs asociadas, pues Caja Laboral ofrece préstamos personales en condiciones ventajosas para temas de libros y demás, ¿no?
Sí, este producto nos lo habían ofrecido ya otros cursos y no lo habíamos puesto en marcha, pero este año hemos visto que la situación es dramática para algunas familias y les hemos intentado de esta manera pues ayudar a que puedan hacer frente a estos gastos que se juntan al inicio de curso.
Avisamos también sobre la circular publicada por la FAPA respecto a esta eliminación de becas de comedor escolar y posibilidad de llevar la comida desde casa. Ha realizado la Consejería de Educación y Empleo cambios en la normativa de comedores escolares para eliminarlas y al cambiar el sistema de reducciones en la cuota que pone para mayores supone una mayor dificultad económica a las familias y abre la vía para que el alumnado pueda llevar la comida desde casa. Es un tema que trataremos en un monográfico.
Sí, me parece correcto. Nosotros lo que hemos hecho a principio de curso es que los consejos escolares reclamen a la consejería que sea ella la que tiene que regular, porque los consejos escolares no podemos ser garantes de cumplir la ley de seguridad alimentaria, como se nos está diciendo.
La segunda circular de curso 2012 tiene que ver 2013 con la eliminación de las ayudas de los libros de texto escolar y material curricular, tema sobre el que también tendremos un monográfico y sobre el que la FAPA tiene su posicionamiento.
Sí, el dinero está empezando a llegar a los centros, pero es una miseria porque en algunos se están encontrando con 500 euros, es decir, van a poder atender a un 5% de los que tenían el año pasado la tarjeta de libros.
Bueno, pues no vamos a seguir leyendo estos temas que tenéis en la página web de la FAPA en actualidad, porque tenemos ya desde hace unos minutos con nosotros a Jesús María Sánchez, presidente de la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Madres y Padres del Alumnado y Confederaciones, CEAPA. Jesús, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Gracias por esperar este poquito, porque hemos cambiado el orden y como queríamos iniciar un nuevo curso con una estructura de programa en la que pues tuviéramos unas noticias más bien leídas, hemos hecho un cambalache aquí y bueno, gracias por esperarnos. No tenemos sintonía, Jesús, para nuestro monográfico. No tenemos una sintonía con la que darte la bienvenida y bueno, queremos estar durante este primer trimestre preparando con la gente que colabora altruistamente igual que nosotros en este espacio, pues tener una música para iniciar un diálogo, una conversación, una profundización sobre temas de actualidad y sobre temas de educación y temas de salud y de futuro, ¿no? Especialmente para nuestras hijas e hijos. Yo no sé si te viene a la cabeza alguna música en estos momentos, alguna canción, alguna nota.
Yo creo que aquí lo importante ahora es la letra más que la música, ¿no? Yo creo que estamos inmersos en un tema preocupante, ¿no? Como es el inicio del curso, la incertidumbre que tenemos las familias, ¿no? Con respecto a todos los temas, ¿no? A las ayudas para la adquisición de libros de texto, el tema de los comedores escolares, como habéis estado dando, el tema, la preocupación que tenemos las familias, quién va a velar por la seguridad alimentaria de los niños y de las niñas que vayan a optar, ¿no? En estos casos de llevar la comida de su casa. Y bueno, yo creo que estamos, es un curso que no tiene precedentes, en el cual este inicio del curso va a ser muy complicado.
Queríamos enfocar primero esta conversación para tratar directamente sobre la participación de CEAPA en la cumbre social que confluyó finalmente el pasado día 15 en la Plaza de Colón, en la que pues CEAPA estuvo presente. ¿Cómo fue el integrarse, la toma de decisión para integrarse el movimiento asociativo de madres y padres en este gran movimiento que en el que han participado más de 150 grandes asociaciones? Y digo grandes porque en el caso de CEAPA, pues quizá estemos hablando de muchos miles de miles.
Sí, estamos hablando de una de las asociaciones, ¿no? En este caso una confederación que más socios, más familias aporta, ¿no?, a este movimiento. Somos pues más de 11.000 APAs, ¿no?, integradas en nuestra confederación. Y lógicamente, bueno, nosotros entendemos que este tema debería de estar ahí representado en la cumbre social, y así lo determinamos desde un principio. Y desde ese punto de vista, bueno, hemos estado en todas las negociaciones, en todas las reuniones, y de ellas, bueno, pues ha habido muchas decisiones que se han tomado. Una de ellas ha sido el participar en esta gran manifestación que se celebró el sábado pasado en la Plaza de Colón de Madrid, con una yo creo que, bueno, una participación inmensa, ¿no? Había cientos de miles de personas en ella. Yo creo que, bueno, es un poco darle contestación a todas estas cosas, que a todos estos temas que se están llevando a cabo, ¿no? En este sentido, ¿no? De recortes hacia las familias, hacia el alumnado, ¿no? De los centros públicos. Nosotros creemos que esto, bueno, pues va a ir en detrimento de la calidad educativa, el aumento de la ratio, de la disminución del profesorado. Los sindicatos hablan de más de 80.000 profesores menos, que sin duda va a tener una influencia negativa en nuestro sistema educativo público.
Imagino que vosotros habéis analizado desde CEAPA, con las informaciones de cada una de las comunidades autónomas, realmente ese argumento de parte del Ministerio y parte del Gobierno actual sobre que no hay dinero y que por tanto hay que apretarse el cinturón, y que el recorte en educación no tiene nada que ver con elementos ideológicos, sino que es lo que hay, son lentejas, no hay más, y por tanto hay que recortar en esto.
Vamos a ver, nosotros somos conscientes del momento coyuntural económico que vivimos en España, y somos sabedores, ¿no? Conocemos que, bueno, el sistema actual que hay de empleabilidad, pues bueno, ha fracasado, y por lo tanto nosotros pensamos, y así lo decimos, y creemos que estamos acertados en decir que de esta salimos, pero con más formación, ¿no? Es decir, nuestros hijos y nuestras hijas necesitan mucha más formación, necesitan una formación de mayor calidad para poder optar a un puesto de trabajo con unas condiciones dignas. Con la burbuja inmobiliaria, pues bueno, esto supuso que muchos chicos y muchas chicas abandonasen el sistema educativo para dedicarse a trabajar en sectores que eran bollantes, como era la construcción, la hostelería o industrias afines a estos. Y bueno, pues con una escasa formación, porque ni tan siquiera muchos de ellos habían terminado la etapa obligatoria, se encontraron con un puesto de trabajo que, bueno, para la formación que tenía estaba bastante bien remunerado, pero ahora han pasado a formar parte, ¿no?, de la bolsa de desempleados que existe en nuestro país. Nosotros creemos que se necesita otra visión, y pensamos que en educación no vale los recortes, porque además es que es una inversión de futuro, es una inversión que está garantizada. Nadie ofrece, ninguna otra alternativa de inversión ofrece la rentabilidad que ofrece la educación. Hay que tener en cuenta que cada euro que se invierte en educación se multiplica por 4. Por lo tanto, yo creo que tanto el Ministerio de Educación como las distintas consejerías de educación esto lo tienen que tener muy en cuenta, y no tienen por qué ser las clases sociales más bajas de este país quienes paguen las consecuencias de la crisis, que son en definitiva quienes más la estamos sufriendo, y también los niños y las niñas, ¿no? Un reciente informe de UNICEF hacía eco de esto que yo estoy diciendo, que los niños y las niñas pues eran los más perjudicados en este tema. Un dato a tener en cuenta, aparte de lo que nosotros estábamos ya diciendo, ¿no?, de que un tercio de las familias iba a tener serias dificultades a la hora de adquirir los libros de texto y el material escolar, es que muchos niños y muchas niñas, la única, la comida más principal que realizaban era la comida que se hacía en el comedor, y esto, pues bueno, parece ser que está tocando a su fin y que, bueno, es un tema que puede ser muy, muy contradictorio en este sentido.
Muy peligroso, sin duda, porque el tema de la alimentación en algunos casos es crítico y la malnutrición en estas etapas más tiernas pues puede tener unas consecuencias muy, muy caras a largo plazo para el conjunto, ¿no? Siguiendo con el esquema de lo que es la dialéctica sobre esta posición del gobierno y la posición de CEAPA y de las asociaciones de madres y de padres, en definitiva, pues se habla de los resultados académicos y de la necesidad de reforzar un sistema porque hay mucho fracaso escolar, y ese mucho fracaso escolar pues parece que se puede solucionar quizá aumentando la ratio, teniendo más alumnos por clase, por profesor, quizá pues reduciendo los recursos económicos en otras cosas, porque de ese modo se va a esforzar, va a haber más competencia, ¿no? Yo entiendo así ese razonamiento por parte del ministerio, ¿no? Supongo que va, esa valoración de CEAPA sobre el resultado académico, tal y como lo presenta el ministerio, también CEAPA lo habrá tenido en cuenta.
Sí, nosotros nos ceñimos al último informe que emitió la OCDE ya del otro año, en el cual por primera vez, ¿no?, bueno, se iba viendo progresivamente, como iba aumentando el número de titulados en educación secundaria, que es donde se mide, ¿no?, el informe PISA, por ejemplo, otros informes internacionales, ¿no? Porque, nosotros pensamos que una mayor inversión, una mejor atención hacia nuestro alumnado, hacia nuestros hijos y nuestras hijas, en definitiva, va a contribuir a que el éxito escolar cada vez sea mayor y el abandono escolar a edad temprana se disminuya. Hacer todo lo contrario creemos que va en la dirección opuesta, es decir, a corto plazo no se visualizará, pero en un medio-largo plazo las cifras pueden volver a aumentar peligrosamente, ¿no? Uh-huh. La reducción, lo que están planteando en la contrarreforma educativa, porque no es una reforma, es una contrarreforma desde nuestro punto de vista, ¿no?, lo que se está planteando, ¿no?, con una serie de cribado que va a hacer que muchos chicos y muchas chicas no alcancen ni tan siquiera la titulación, que se esté degradando de una forma clara la formación profesional, dirigiéndola hacia formación para el empleo, que no obteniendo ningún tipo de titulación académica, nos parece un grave error. Nosotros pensamos que se debe tener una formación adecuada para ejercer una profesión, se tiene que tener una formación adecuada para salir de este impasse en el que estamos unidos actualmente, y creemos que lógicamente la desinversión, el aumentar el ratio, la disminución de profesorado, todo esto va en contra, ¿no? O sea, un ejemplo claro puede ser, un médico de familia que de repente consultaba, pues, no sé, 50 pacientes o del número que sea, y de repente, pues, en ese centro de salud disminuye el número de médicos y haya más pacientes que atender, pues lógicamente la atención a estos pacientes sería peor, ¿no? Y esto, pues, trasladado a lo que nos ocupa, ¿no?, al centro educativo, pues es exactamente lo mismo, ¿no? Nosotros creemos que es decir, desde cualquier punto que se mire, es negativo, ¿no? O sea, futuro, a presente.
El comentario que has hecho sobre la formación profesional en un momento me ha llevado a recordar ese acuerdo que la visita de la señora Merkel dio lugar respecto a la formación profesional y a seguir el modelo germano. No sé si habéis tenido en CEAPA la documentación, se os ha informado desde el ministerio de esa nueva propuesta de funcionamiento de la formación profesional siguiendo el modelo germano, que en algunos foros ya tiene protestas de estudiantes que se quejan de realmente ser mano de obra no barata, sino gratis, gratuita.
Sí, vamos a ver, aquí hay que distinguir lo que yo comentaba anteriormente. Una cosa es la formación profesional y otra cosa es la formación para el empleo. La formación para el empleo la dan los programas de cualificación profesional inicial, ¿no?, para todo aquel alumnado, bueno, pues que no termina la con éxito sus estudios y puede tener este tipo de salida. Pero recientemente, en el mes de julio, se presentó el proyecto, ¿no?, el Real Decreto de la Formación Profesional Dual en el Consejo Escolar del Estado. Y bueno, nosotros entendemos que este tipo de formación que se nos quiere presentar, parecido al germano, no tiene nada que ver con él, porque el sistema germano, en primer lugar, el tejido industrial de Alemania no tiene nada que ver con el de España, las empresas de Alemania no tienen nada que ver con el de España, y los empresarios alemanes invierten muchísimo dinero en preparar a chicos y chicas para desarrollar una profesión, ¿no?, dentro de este sistema productivo. Aquí lo que se nos ha querido presentar, y lo que nosotros entendemos que se presenta, es que estos chicos y estas chicas van a obtener, por lo que comentaba, una formación para el empleo, y para un empleo que se va a realizar, es decir, este tipo de formación se va a hacer en la empresa y en los centros educativos, pero lógicamente las empresas van a estar trabajando de alguna manera, y va a ser una mano de obra prácticamente gratis, es decir, esto va a dar lugar a una serie de contradicciones, ¿no?, pues que nosotros no estamos de acuerdo con ella. Nosotros creemos que la formación profesional se debe dignificar, se debe ser una formación plena, ¿no?, en todos los sentidos, para el desarrollo de una profesión, pero una titulación adecuada que pueda permitir el que estos alumnos puedan trabajar dignamente, puedan tener un empleo con una formación adecuada y capaces de desarrollar ese trabajo.
Me estoy dando cuenta de que nos quedan 4 minutos y no he dejado participar a mi compañera Arancha Ventura, Jesús, que también está aquí en el estudio, porque ya iba a lanzarme a la pregunta siguiente sobre la reforma de la ley de educación y si teníais ya alguna información, pero no sé si sería muy descortés no dejarle paso a Arancha.
No pasa nada, estuve con Jesús el sábado por la mañana en la cumbre social, o sea que le puedes preguntar tú, Juan.
Bueno, pues sí, quería preguntar sobre esa nueva legislación que posiblemente iba a ser presentada hoy en público en el Consejo Escolar del Estado, al que creo que no has podido asistir por...
Exacto, sí. Entonces, sí, no podía asistir a esta permanente por motivos familiares. Sí.
Y bueno, pues esperemos que todo vaya bien se salve bien la cosa.
Sí.
Pues no, te deseamos lo mejor, desde luego.
Sí, gracias. Nosotros, vamos a ver, a nosotros se nos presentó, nosotros el día 9 de julio tuvimos una reunión, participamos los cargos unipersonales de CEAPA en una reunión con el Ministerio, con el Ministro de Educación, la Secretaria de Estado, Monserrat Gormendio, y con otros responsables del Ministerio. Se nos presentó, se había presentado, ¿no?, en líneas generales, a toda la comunidad educativa, ¿no?, primero los sindicatos, las familias, los estudiantes, etcétera, y nosotros, bueno, ya desde el principio observamos que es un planteamiento, esta contrarreforma del sistema educativo es un planteamiento ideológico, no tiene ningún sentido pedagógico. Nosotros entendemos que por ahí no van las cosas, que yo estoy de acuerdo que la LOE debe ser reformada en algunos de sus aspectos. Ya en su día, hace unos años, en una reunión de presidencia de CEAPA que se celebró en Tenerife, nosotros hicimos un texto alternativo, ¿no?, a la LOE, no modificándola por completo, sino algunos temas que nosotros entendíamos que se debían de modificar, porque entendíamos que no se estaban obteniendo los resultados que nosotros en un principio pensábamos que se iban a dar, y lógicamente todas las leyes, todo es mejorable, ¿no? Pero de ahí a un cambio tan sustancial como este, reduciendo la edad de alguna manera, de la edad obligatoria de escolarización hasta los 16 años, planteando un sistema de cribado, ¿no?, con reválidas en sexto de primaria, que ahora parece ser que se han dado cuenta de que esto no lleva a ningún sitio y eso lo quieren modificar, planteando también una reválida en cuarto de secundaria, cuando un alumno ya ha superado este ciclo, no tiene por qué tener otro examen, ¿no?, para ser acreedor a este título y para seguir en el sistema educativo. Nosotros creemos que esto obedece más a un sistema ideológico que a ningún otro, ¿no? Es decir, a nadie cualquiera que saca el permiso de conducir cuando va a comprar un coche, por ejemplo, ¿no? Pongamos el ejemplo y llega al concesionario para adquirir su vehículo, ¿no? Le dice él le va a vender el coche, le hace un examen, ¿no? Para ver cómo conduce y tal, él tiene el título, por lo tanto puede conducir el coche. Sería un ejemplo muy, ¿no? Muy un tanto burdo, si se quiere, pero que tiene esa realidad. Es decir, nosotros creemos que con esto lo único que se quiere hacer es cribar al alumnado y dejar dentro de él a aquellos que, bueno, pues por los motivos que sea, puedan ser más capaces y poniendo muchas trabas y haciendo que no sea atractivo para la mayoría de nuestro alumnado y abandone el sistema educativo.
Y para terminar, ¿CEAPA va a acudir a la inauguración oficial del curso académico?
No, CEAPA hoy ya no ha asistido a esta inauguración del curso. Nosotros hemos decidido no acudir porque nosotros creemos que no estamos para fiestas y nosotros no le vamos a dar al Ministerio la coartada, ¿no?, de que aquí hay normalidad, porque en absoluto la hay. Estamos inmersos en un tema, ¿no?, en un inicio del curso que va a ser muy 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 complicado, pero que el Ministerio lo puede cambiar cuando él quiera, ¿no? Pero en la actualidad nosotros hemos decidido no acudir esta mañana a Fuensalida, a Toledo, ¿no?, para esta inauguración, porque creíamos que no teníamos ahí nada que hacer. Creemos que bueno, eso sería dar una cierta normalidad, algo que no lo hay, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, pues
curso muy difícil, bueno, y nosotros yo creo que ya tenemos que despedirnos. Jesús, muchísimas gracias por habernos atendido en un momento que familiarmente además es un poco complicado y tiene un doble mérito, así que muchísimas gracias por compartir este tiempo.
Gracias, Jesús.
Gracias por dedicarte. Gracias, Arantxa, un saludo, un beso muy fuerte.
Gracias.
Bueno, pues seguiremos en contacto y bueno, pues que todo salga muy bien. Un abrazo, bueno, Jesús.
Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo, compañeros.
Un abrazo. Y vamos a despedirnos, Arantxa. Es que hemos llegado, la voz de la tierra nos llama.
Ha pasado el tiempo rápido.
Sí, no sé. ¿Cómo ves esta experiencia? Porque una cosa es la teoría y otra es ponerse a hacer el programa.
Vamos a darnos tiempo al tiempo y un par de programas más.
Pues sí, vamos a hacerlo así y vamos a pedir la opinión, ¿no? Seguimos con ese correo, esa dirección de correo electrónico en radio@fapaginerdelosrios.org para cualquier tema, sugerencia. También vamos a poner en marcha, reactivar, en la medida de nuestras posibilidades, el foro que se organiza, un foro de internet, a través de la web de la FAPA Giner de los Ríos. Y bueno, pues la próxima semana intentaremos anunciar con más tiempo los contenidos y seguir con estas secciones.
Muy bien, Juan.
Bueno, pues volvemos al curso y, como siempre, que tengáis una buena semana educativa.
Nos vemos el lunes que viene.
Mientras crece el paro, suben los despidos. No nos representa, señor diputado. Gritamos en las calles miles de indignados. Que cada cual se piense lo que hizo.
¿Qué?
Que cada cual se piense lo que hizo. La prima de riesgo, el default de Grecia. Se llenan las manos y dejan la deuda. Demasiado invierno, poca primavera. Llevan a la ruina a todos los poetas. No sé si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado. Que cada cual se piense lo que hizo.
Porque no hay pan para tanto chorizo.
Que todo el pueblo piense lo que hizo.
Porque no hay pan para tanto chorizo.
Que el pueblo entero piense lo que hizo. Con el paisanaje rumbo a la asamblea.
Despacio pero lejos sigue la pelea. Los dueños de todo matan el futuro. Hace falta manos que derriben muros. No sé si podremos ir variando el rumbo. Que cambie de base la base del mundo. Pero yo no pienso dejar de intentarlo. Mejor indignado que estar derrotado.
Cada cual se piense lo que hizo.
Porque no hay pan para tanto chorizo.
Que todo el pueblo piense lo que hizo.
Porque no hay pan para tanto chorizo.
que el pueblo entero piense lo que hizo, porque no hay pan para tanto chorizo.